bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cynthia Martínez y como saben, estamos en Starbene Café. Chan, 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 chan. Este es mi escondite cada vez que me quiero concentrar. Yo sé que, digo como saben, porque la mayoría que me siguen en Instagram saben que subo unas fotos espectaculares desde aquí. Delicioso, me encantan los desayunos. Y vamos a estar sorteando al final de este podcast un certificado de regalo para que vengan y se escapen como hago yo, para entonces tomar un delicioso café o comer dulce, que están bien ricos que están aquí. Y bien importante que pasen por Instagram, traguen a 3 amistades y den follow a My Barely Famous Life y Starbene Café. ¿Y dónde lo van a hacer? En la foto de estas 3 preciosuras que estamos aquí. ¡Yay! Pues estoy bien emocionada porque voy a compartir con 2 personitas que de verdad a través de toda esta industria de emprendimiento, de redes sociales y los contactos, siento que estoy súper close con ellas. Y me encanta porque estamos emprendiendo en un ecosistema de startups que mayormente está dominado por caballeros, hombres, que son, muchos de ellos son bien supportive. Pero quiero de verdad con este episodio en particular motivarte para que entonces muevas, innoves en las ideas. Porque yo quiero compartirles quiénes son las personas que tengo aquí. Primero tengo a Su Hailey de Guilty, que va a estar con nosotros. Y adicional tengo a Glory Mar de Lerole. Cuéntenos un poquito de cómo nace Guilty.
Bueno, Guilty nace hace como 2 años, como una idea bien loca, como un concepto súper innovador en el campo de lo que es la moda. En la moda es algo que no ha cambiado mucho en los últimos años. Básicamente cómo funciona es que tú tienes una actividad o tienes que ir a trabajar o tienes cualquier cosa y tienes que ir a las tiendas y tienes que comprar ropa. Y entonces, pues a lo mejor, pues esa dinámica está chévere hasta que llega el punto que vas a las tiendas y nada te convence o nada te sirve o nada te funciona. Y entonces tienes ese closet lleno de muchas cosas que a lo mejor no te gustan o que verdaderamente no te convencen. Y se queda ahí. ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor vamos a donde una amiga y dice, ¿tú tienes algo que prestarme? O donde tu mamá, que a lo mejor tiene un closet brutal, o donde una prima, una vecina, lo que sea. Y entonces se convierte en ese resuelve. Esa es parte de la inspiración, de decir, siempre tú tienes una amiga, una prima, una vecina que tiene un closet brutal y tú dices, si a mí me dan 2 minutos en ese closet, yo hago escante. Pues un poco, esa es parte de la inspiración de Guilty. Guilty es un closet virtual donde tú entras a la página, escoges tus outfits favoritos, formas tu closet y todas las semanas te enviamos 2 outfits diferentes de ese closet que tú misma creaste. Y entonces las usas, ¿verdad? Y las devuelves, si las quieres comprar, las puedes comprar, pero es esa libertad y esa conveniencia sobre todo de tener un lugar donde tú puedes ir y no necesariamente tener que comprar para poder utilizar la ropa, que es algo súper disruptive en lo que es la moda actualmente. Estamos cambiando cómo es que esencialmente se hacen las cosas hasta el día de hoy. Y esa idea nos llevó a lanzar una versión beta de lo que es Guilty en noviembre del año pasado. Fuimos súper valientes y luego del huracán María nos lanzamos. Literalmente nos robamos el wifi cada vez que podíamos en los lugares.
Ella es la mejor.
Y nos sentamos y construimos una plataforma súper básica, súper sencilla, donde básicamente era un landing page donde las potenciales suscriptoras pudiesen ir, ver este catálogo bien básico de ropa, y nos aventuramos, lo lanzamos y fue ya para las navidades, habíamos duplicado lo que habíamos hecho el mes anterior y así sucesivamente hasta que entramos al programa pre-18 de Para el 18, donde finalmente lanzamos nuestra plataforma propietaria en marzo y ya lanzamos Guilty en San Juan, Guaynabo, Isla Verde, Bayamón y vamos por ahí para abajo. O
sea, ¡yay!
Actualmente estamos creciendo súper bien y ¿verdad? Lo que voy es que desde esa idea tan boba, tan básica, si uno, ¿verdad?, le mete empeño y verdaderamente encuentras tu nicho, se puede convertir en algo súper
algo poderoso. Y algo poderoso de tu testimonio es que hecho es mejor que perfecto, porque siempre vas a buscar el progreso y no la perfección. Y
totalmente.
Porque tú tuviste la idea, pasó un evento que nos transformó a todos, pero con todo y eso buscaste que la idea funcionara.
Correcto.
Ya saben por qué me encanta pasarme con estas mujeres. Pero voy a seguir más adelante varios detallitos de por qué ya saben el startup, ya mismo van a conocerla bien de cómo. Más. Un poquito más. Cuéntame, Glory, ¿cómo nace Lerole? Yo sé que las dos han conspirado conmigo en los talleres, pero quiero más en arroz y habichuela. Cuéntanos.
Pues mira, yo llevo muchos años trabajando en lo que es en cosmetología. Llevo muchos años trabajando en retail y tengo licencia de cosmetología. Y en las tiendas la gente me preguntaba cuáles eran los productos mejores, qué me conviene, qué me conviene, si no me gusta, si me da alergia. Y estaba esa indecisión de comprar o no comprar el producto. Cuando me quedé sin trabajo, pues decidí pues lanzarme y decir, ya tengo esta idea bien buena que quiero hacerla, pero no me atreví a lanzarla. Después, no sé si ya sabían que yo pues conocí a Cintia anteriormente y ella me había ya sembrado esa semillita de duda de que vamos a hacerlo. Pues ya me quedé sin trabajo y vamos a hacerlo. Me tiré, me lancé. Y igual que Sugeli, fue como que esta semillita de que empecé, vamos a hacer algo chiquitito, vamos a ver qué pasa, vamos a tirar la bola, a ver qué sucede. Y todos los meses íbamos duplicando, y todo fue como que de manera bien orgánica, pero claro, me tuve que organizar y tuve que hacer todas las investigaciones, buscar todos los permisos, todo, pues, todo lo que consuma llevar a crear el negocio. Y así fue que pues llegó Lerole al mundo.
¡Yay! Pues... ¿Y cómo tú técnicamente transformaste tu pasión al validar el mercado y que las personas estaban buscando más allá algo que como quien diera resumiera todo lo que ellos estaban buscando? Y me encanta porque la manera que Gloria y yo nos conocimos fue cuando yo estaba trabajando como, no decir influencer, sino que estaba en una campaña con Pantene de donar pelo, porque para los que me conocen, pues yo empecé a emprender porque mi mamá se enfermó de cáncer. Entonces, cuando se enferma de cáncer, pues ella al fallecer, una de las cosas, meses antes, cuando dijeron que le iban a dar quimio, le traumatizó que iba a perder el pelo. Pero en realidad, cuando fuimos al oncólogo, nos dijo, mira, no, el tipo de quimioterapia no la va a hacer perder el pelo. Y la vi calmada. Por eso, después que ella falleció, yo tenía pendiente donar el pelo. Cuando di a luz, el pelo te empieza a crecer espectacular, yo dije, este es el momento, porque la primera vez fue una eternidad. Entonces esa fue mi segunda vez con Pantene, doné 15 pulgadas de pelo y da la casualidad que quien me estaba maquillando, chon. Y ahí fue que nos conocimos. Y entonces me acuerdo que ella tenía varias ideas y yo en realidad, cuando yo voy a un sitio, empiezo a hablar al garete y una de las cosas que ella captó, se quedó con eso, empezó a ejecutar. Es bien importante que no actúes como si no te estuvieran mirando. Y esto es lo primero que quiero decir, especialmente en la industria de la belleza y la moda. Nosotros tendemos a ser bien despectivos. Y por eso es que yo les advertí a ella, mira, como tengo tanta confianza con ustedes, voy a ser visceral como se ven los cortaditos, all out. Porque en la industria de la moda yo he visto tanta crítica innecesaria de gente que no está haciendo absolutamente nada. Y después, especialmente también en la belleza, no se quedan afuera. Cuando diga moda y belleza, ya sabes, todo el mundo está repartiendo sus cantitas. Y esto afecta al emprendedor que sí está haciendo algo porque como que la semillita se queda en la parte de atrás de la cabeza. Y entonces en un momento vulnerable, eso es lo que sale, como que te da el puño de que, contra, ¿tendrán la razón o no? Pero después te pones a ver de dónde salió ese comentario y tú ves que son personas tóxicas porque
totalmente.
Y tú no puedes tomar en consideración eso y yo honestamente, a mí me fascina, me encanta la belleza, me encanta la moda, lo único que detesto es el tiempo que toma, lo odio. Yo creo por eso no me maquillo mejor, llevo 10 años tratando de coordinar un taller de maquillaje con Yaritza, una cosa hardcore, pero que quería aprovechar con este tema. Miren, vamos a estar hablando innovando en la industria de la moda y la belleza. ¿Cómo innovar en una industria competitiva? Porque yo siento que todavía las personas que están saliendo de la escuela de belleza o de la escuela de moda todavía están pensando convencional. Sí. Salgo de la escuela de belleza, quiero montar el beauty. Salgo de la escuela de moda, quiero montar una boutique. Hay tanto para hacer. Yo, un ejemplo, en mi caso muy personal, yo cuido a mi abuela todos los viernes y un issue que tengo es el cuidado personal de ella porque ella está bien mayor, que no puede esperar tanto tiempo en un salón de belleza que ella pueda pagar.
Claro.
Y yo digo, wow, si existiera un servicio que automáticamente yo pudiera prepagar que visitara a mi abuela cuatro veces al mes, y yo pues atender que le pintaran el pelo, que eso le gusta, le atendiera las uñas y esto, porque hay sistemas en los planes médicos de homebound y yo digo, tú puedes estar siendo como el Uber de atenciones de personas mayores. Así que confianza, róbame la idea, se lo pueden llevar.
Ahí vienen la primera.
Sí, y después me envían el cheque de comisión cuando bien importante que tomen en consideración eso. Lo primero que quería hablar con ustedes, ustedes tienen background, tú en cosmetología, tú abogada.
Sí.
¿Cómo dentro de sus profesiones ustedes vieron la posibilidad de emprender? Porque ambas profesiones invitan a ser empleado, no emprendedor. Cuéntanos un poquito. que cómo tú cogiste esa cepa empresarial.
¿Cómo di el giro?
Ya. Yeah.
Mira, fue, yo creo que ha sido el giro más inesperado de mi vida. Yo, si alguien hace 2 años me hubiese dicho, en 2 años tú vas a estar con Cintia grabando un podcast explicando lo que es Guilty, yo me hubiese reído probablemente
en tu cara.
Yo siempre he sido una persona bien by the book. Yo fui, hice mi bachillerato, yo bien soy CPA, hice la revalida de CPA, después dijo que voy a estudiar Derecho, siempre había querido estudiar Derecho. Tomé mi revalida de Derecho y me fui a trabajar en un bufete. Me iba súper bien. Yo me gusta mucho lo que estudié y realmente es un tema que me apasiona. Pero siempre tenía esa espinita que yo quería, que yo sentía que yo podía hacer más. Que yo sentía que yo podía impactar. Siempre he tenido esa inquietud de impactar. Yo pensaba que era dando clases. Porque a mí me gusta hablar, se nota un poquito. A mí me gusta hablar, a mí me gusta estudiar. Y yo dije, bueno, pues si me gusta hablar, me gusta estudiar, pues eso es que yo tengo que ser profesora, porque pues así puedo impactar. Pero finalmente me di cuenta que, aunque no sabía exactamente cómo iba a impactar, pues, ¿verdad? Y el mundo de los startups no es una manera convencional de impactar. El ecosistema de Puerto Rico está bien todavía, bien, ¿verdad? Crudito en lo que es en los startups. Pero sí me di cuenta que eso es una manera también de que tú puedes impactar, motivar, y aunque así sea haciendo la idea más simple del mundo, es algo que si alguna sola persona se inspira también a meterle mano a su idea, pues eso también impactaste a una persona. Uh-huh. Y entonces una cosa llevó a la otra. Mi esposo tuvo mucho también que ver con el proceso. Él es el emprendedor de la casa, yo soy la nerda.
Chau,
él viene de un mundo de market research, él viene de otra cosa, y entonces él a lo mejor pues sabía que eso estaba en mí, pero no sabía que, o sea, él sabía que estaba y yo no sabía.
Ay, brutal.
Y entonces él trató, ¿verdad?, de encaminarme, y finalmente pues me di cuenta que aunque me gustaba mucho lo que estudiaba, sentía que tenía que dar ese salto para, ¿verdad?, hacer, en nuestro caso, Guilty, que ya se había ¿verdad?, cuajado todo y lo estábamos comenzando. Nos estaba yendo súper bien y dije, bueno, yo creo que esto es tremenda señal. Yo quiero impactar, esta idea está funcionando, está todo cayendo en su lugar, pues se me puso ahí más o menos en bandeja de plata, como uno dice.
Pero tú dejaste que el proceso te guiara en tu progreso.
Sí, porque yo, ¿verdad?, aquí diciendo, no, me lancé, fue un proceso bien difícil. Yo siempre he evitado el riesgo en mi vida. Siempre lo he hecho todo por la regla, he hecho todo como se supone que se haga. Y entonces siempre he sido, en ese sentido, pues, aguantadita. Y entonces fue un proceso, pero ese proceso yo misma sentía ya que ya yo tenía que dar el salto. No te puedo explicar exactamente el día, ni la hora, ni por qué, pero bien dentro de mí yo decía, ok, estás de mal humor todo el tiempo, quieres estar en otro sitio que no es donde estás, pues, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. O sea, tienes que decidirte, tienes que sopesar. O le bajas un poquito dos a la cuestión del riesgo y te tiras, porque si no vas a estar en esta, ¿verdad?, encrucijada el resto de tu vida. Y entonces sí, o te decides o suck it up. Y yo no quería suck it up en el momento. Yo quería decir, no, que no me lo quiero perder, que yo quiero crecer esto. Ah, bueno, pues entonces ahí tenía la contestación.
Excelente.
Así que ahí sí más o menos el resumen.
Good. Glory, cuéntame. Porque en tu caso yo sé que tú eres un poquito más introvertida, pero yo digo que es un balance de introvertida pero extrovertida, como que tiene.
Sí, es bien raro. Yo soy introvertida para unas cosas, pero extrovertida para otras, pero
sí,
más o menos ahí va.
Una combinación extraña. Me ha tenido que empujar básicamente, pero me lanzo ya. Pues cuando nació Lerole fue algo. Yo tenía esta idea, todo el tiempo me estaba trabajando en la tienda, era como que quiero hacer esto, se lo llevé hasta mi jefe, vamos a hacer esto. Encuentro que hay mercado y no me hicieron caso. Pues cuando por fin logré, pues nada, me quedé sin trabajo y dije, pues lo voy a hacer, no tengo nada que perder. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que volver de cero, perdí un poquito de dinero y sigo buscando trabajo, pues que igual que tú, como que, o un trabajo de lunes a viernes, 8 a 5. Eso es lo que mis papás me decían, lo que toda mi familia, todo mi mundo a mi alrededor era, lunes a viernes, 8 a 5, ese es el trabajo, esa es la vida, lo lograste. Pero no, o sea, yo no quería trabajar un lunes a viernes 8 a 5, no estaba acostumbrada. A mí me gusta estar 24 horas pensando en. Yo puedo estar hasta las 12 de la noche trabajando, pensando en ideas. Decidí para cerrar un día, ¿verdad? Coger un día solamente a la semana, porque me estaba viendo loca. Pero. pero así fue que me lancé. Decidí, vamos a a lanzarme a la idea y poquito a poquito, poco a poco mis hermanas me ayudó muchísimo a la idea. Me dijo, tírate. Ella tiene una boutique de ropa de baile y tiene una academia de baile y fue como que tírate, lo puedes hacer, yo te ayudo en lo que sea. Y pues ella fue la que más me ayudó el proceso del principio. Fue como que dale, al principio es bien difícil, uh-huh. Porque esto no te lo dicen, es bien difícil al principio.
Súper difícil. Yo trabajo en bufete y ahora trabajo el doble de lo que trabajaba antes. O sea, es horrible, no es más fácil.
No te lo pones fácil, que si los permisos, que si el banco, que si aquí, que si allá, que si... Es bien difícil, pero al final de todo ese camino, eso es bien satisfactorio. Es como que lo logré. Yes, lo logré. Vamos para adelante, se puede.
Pero qué bueno que dijeron. Eso es difícil porque yo trato de romper la burbuja esta sexy que crea todo el mundo del emprendimiento, de que me voy a bajar del yate mañana y voy a estar vestida de Carolina Herrera, de cabeza a los pies. Y no va a pasar. Es bien importante mantener la realidad de que quizás tú no tienes esos millones, pero lo que tú tienes control es de tu libertad, que tú tienes en agenda, mover tu agenda, quizás tienes hijos, pues puedes hacer los arreglos de estar en el field day, no tienes que pedir permiso a un jefe, uh-huh. que lo que te da la libertad te resta en otros lados, que tienes que ser estratégico, que no significa que no vas a trabajar. Claro. So, gracias por ambas compartir de cómo ustedes no dejaron que su bagaje las limitara. Algo que quiero hablar es que a veces nos creemos nuestras propias excusas. Yo cuando lancé el programa educativo me cogió en medio María. Yo sé que a ti también. Tú lanzaste después de María, sí. Justo después. ¿Cómo dentro de la adversidad? Porque no quiero quedarme en la cantaleta del huracán y todo esto, sí, porque ya se tocó bastante. Pero todos tenemos momentos que nos transforman. Vamos a ponerlo así. Ante la adversidad, nosotras como founders, al fundar nuestras ideas que no son convencionales, ¿cómo ustedes entienden que las personas que están pasando adversidad pueden fundar sus ideas?
Bueno, yo por lo menos soy bastante competitiva dentro de todo, porque me dije, yo lo voy a lograr. Y fue bien difícil el huracán, porque lo mío es una suscripción de belleza, es por correo todo. Yo envié los envíos como 2 días antes de Irma, sobre el correo para una semana, después pasó María. Se perdieron un montón de, perdí mucho dinero, vamos a ponerlo de esta manera. Pero es como, dije, yo no voy a dejar que esto me pare. Yo, esto es lo que yo quiero, yo voy a trabajar el doble y lo voy a lograr. Es como... eso que me empujaba, ese push de que no, ya yo llegué tan lejos, ahora yo no voy a dejar que María gane. Yo no voy a dejar que María gane y yo lo voy a lograr. Como que poquito a poco, pues, gracias a Dios tengo una familia que me apoya grandemente, que fue la que estuvo ahí, pero es bien... Eso fue lo que hice, fue como que no vas a que me gane, yo voy a ganar.
Y yo creo que dentro de lo que tú estás diciendo, que la primera idea que quiero que, bueno, la segunda o la 300, no, número 345 que hemos dicho esta mañana, es que róbenle esa idea de apostar en ti. Yo creo que es lo menos que hacemos, sí. Especialmente cuando se habla de belleza, de moda, que esos son los negocios de ustedes técnicamente y tiene que ver mucho del amor propio que yo hablo en mi plataforma. Que no apostamos en nosotros, tienes que apostar en tu fortaleza. Si tú sabes que tú como mujer de negocio puedes, y no te lo estoy hablando como existencialismo barato, yeah, you can do it, tienes que apostar en ti. No, estoy hablando de que a veces tú eres tu peor enemigo, a veces las clientes te caen encima porque hay algo que no les gusta. Mira, está bien aceptar que el cliente no todo el tiempo tiene la razón, pero te toca a ti llegar a un punto de diálogo, porque una mala reseña te puede afectar toda tu vida, de diálogo donde ambas partes se sientan satisfechas y que tú no tengas problemas, porque a veces para ganar hay que perder, punto. So, es ser estratégico. Okay, cuéntanos, Suheili.
Mira, yo creo que todo el mundo tiene, ¿verdad?, sus procesos y todo el mundo pasa por etapas. Y pues todo el mundo también ve esa parte linda ya cuando el startup está hecho, cuando está empezando a crecer, la gente lo reconoce y la gente piensa que eso se da así como bien natural. Sencillo y bien natural, y que un día te levantaste con esta super idea y de repente al otro día está corriendo y todo es bello. No, detrás de eso hay mucho, mucho trabajo, hay muchas noches sin dormir, hay muchos sacrificios en términos familiares, muchas amistades que no ves, muchos eventos que te pierdes, porque verdaderamente hay que trabajar duro. Y esto lo traigo porque, ¿verdad?, cuando decías que dónde buscas esa motivación ante la adversidad, antes de nosotros lanzar Guilty, hace un año Guilty no existía y yo estaba en un proceso personal donde yo no estaba clara qué era lo que quería hacer en mi vida, pero sabía que quería moverme de donde estaba y quería cambiar mis circunstancias. En ese momento mi esposo trabajaba en California, yo estaba nosotros acabamos de casar, él tomó un trabajo en California y yo estuve los primeros casi 2 años de mi matrimonio sola en Puerto Rico trabajando. Me ahogué de trabajo para un poco contrarrestar ¿verdad? Esa circunstancia. Decidí apoyarlo y dije, ok, esto lo vamos a hacer, pero fue bien duro. Y en ese proceso me sirvió para tantas cosas. Qué número bueno. Uno, para darme cuenta de que yo también quería hacer algo para mí. Yo siempre lo apoyé en su carrera, pero eso también me llevó a pensar, ok, tú estás haciendo lo que tú quieres, ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y entonces, pues esa parte me llevó también a buscar inspiración, y ese proceso personal fue bien, bien fuerte. Fueron varios meses donde, ¿verdad?, uno se deprime, uno dice, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde yo voy? Llevo años haciendo esto, no estoy totalmente convencida hacia dónde es que me quiero dirigir. Mi esposo está por California, yo estoy aquí sola, mi familia es de Mayagüez, yo vivo sola en San Juan. O sea, fue, todo se alineó.
Bendito.
Todo se alineó, pero fue bien bueno,
sí.
Porque dentro de todo eso yo dije, bueno, yo tengo que encontrar la inspiración de algún lado. Y entonces empezamos, ya Guilty había estado encerrado en un baúl hace un año, porque esto había sido una idea bien loca que habíamos tenido, pero en eso mi esposo toma el trabajo de California y se va. Y entonces yo digo, yo no voy a hacer esto sola, porque es que sí, me dejó con eso y ya. Y entonces yo digo, pero es que él es el creativo y yo soy la nerda, yo puedo ejecutar, pero yo no sé ni por dónde empezar. Esto de, o sea, yo lo que la gente dice, no, pero eso es fácil porque a ti te gusta la moda, sí, yo sé vestirme. Claro. Yo y ya, yo no sé hacer un negocio, eso es bien diferente.
Sí.
Yo, o sea, había estado engavetado por un año, pero no es hasta que este proceso personal me lleva a decir, ok, déjame abrir esa gaveta que yo llevo hace un año ahí pensando si lo hago o no de nuevo, porque el riesgo, porque el trabajo seguro, porque esto es lo que yo estudié, que va a decir la gente, y para eso tú estudiaste. Bueno, pues no, lo que yo estudié nadie me lo va a quitar en mi vida. Entonces todo ese proceso me lleva a decir, ok, busqué la inspiración, empecé a escuchar podcast.
¡Eso!
Literalmente, empecé a escuchar podcast de todo. De gente, no necesariamente que tuviese que ver con moda, de cualquier cosa, tratando de entender qué es lo que hace la gente que feliz, la gente que dice que echa para adelante y que hace cosas innovadoras. Y literalmente empecé a escuchar todas estas historias de éxito en ese momento, pero que habían empezado de unas maneras súper al garete, que tú dices, wow.
No, pero me encanta que lo digas, porque para crecer tienes que capacitarte, no es manera opción. Lo que tú consumes a diario, el contenido que tú ves en las redes sociales, el contenido que escuchas, va a influenciar de gran manera cómo ejecutas.
Okay,
so necesitas entrar en esta burbuja de qué conocimiento tú estás permitiendo que ejecute activamente en tu vida.
Totalmente.
So qué bueno que lo dijiste.
Sí.
So, ambas me encantan, y porque ambas volvemos a lo mismo, trabajan en una industria bien competitiva. Si yo tengo una idea, porque yo me gradué de esteticista, de beautician, de moda, de high fashion, que quizás, mi mamá siempre ha tenido una boutique y yo quiero hacer algo innovador. ¿Qué primer paso ustedes entienden que es clave para entonces empezar a emprender de una manera diferente en esas industrias?
Yo creo que es buscar qué es lo que falta, qué es lo que está... Porque todo, ¿qué es lo que hace falta en el mercado ahora mismo? Porque, por ejemplo, cuando yo me lancé en Puerto Rico, lo que es una suscripción de belleza, hay millones en Estados Unidos. O sea, no es nada nuevo en Estados Unidos, es algo que ya existe. ¿Qué es lo que yo hice? Pues yo dije, aquí en Puerto Rico hay mucha gente creativa que tiene mucho mercado, mucho artesano local que tiene productos de belleza que son excelente calidad, que tienen cremas y productos, en fin. Y yo, pues, ¿por qué no les ayudo a mercadear a toda esta plataforma que ya yo conozco, que me gusta, que es la belleza, y los ayudo a que las personas los conozcan? Porque ellos no tienen el capital para anunciarse en la televisión y pagarle a esta persona famosa de que los anuncie. Si no, pues yo dije, pues vamos a involucrarlos en lo que es la solución de belleza. Y ahí fue que surgió, pues, Le Role, que es algo diferente, que es algo nuevo, que fue innovador cuando salió, que no había nada local. Pues yo creo que es eso, es buscar qué es lo que está faltando en el mercado ahora mismo. Que, como tú dijiste, mira, que hay un servicio que vaya a las casas cada cierto tiempo a las casas. Eso no existía. Yo me dije, wow, no se me ocurrió eso. Es cuestión de buscar qué falta o cómo tú le puedes dar el twist personal único tuyo para que sea diferente y sea algo refrescante en el mercado, que a lo mejor está bien cargado, pero pues hiciste un twist, algo, lo cambiaste, lo modificaste para que fuera tuyo y lo pudiste lograr.
Sí, por esa misma línea, yo creo que tienes que hacer tu research. Tú siempre tienes una idea que tú piensas que es súper loca, pero de seguro hay alguien que está haciendo algo similar o algo, ¿verdad? Bien alineado a lo que tú estás haciendo en alguna parte del mundo. Y ese research es importante, no porque tú tienes que ser el primero en hacerlo, es porque te lleva a eso, a entender si hay mercado, si no hay mercado, si hay espacio para aún innovar, porque a lo mejor hay alguien que lo está haciendo, pero tú lo puedes hacer mejor, o tú tienes un nicho que esa persona no está atacando. Exacto. O tienes una ventaja competitiva que esa persona no se ha dado cuenta, y entonces tienes que, ese research es bien importante porque te va a ayudar a lo que a darle forma a tu producto, a entender si hay mercado, y yo creo que bien importante te va a ayudar a entender cuál es el problema.
Ajá.
Hay que entender el problema. Y te tienes que enamorar del problema.
Sí, es cierto.
O sea, y una vez tú tienes claro de cuál es el problema, vas a tener la solución de cómo resolverlo. Mucha gente se enamora de su producto y de su idea. Oh, y es que sí. Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y entonces eso los lleva a no necesariamente llegar a ese fit de mercado, ¿verdad?, que se necesita para que tu idea funcione. No, tienes que entender, apasionarte con ese problema, y eso te va a llevar a darle forma a un producto que la gente se va a enamorar igual. Exacto. Y esa fue un poco, ¿verdad?, lo que nosotros hicimos. Guilty no es la primera membresía de alquiler de ropa en el mundo, no lo es, ¿verdad? Y eso está súper bien. Ahora, nosotros tenemos un diferenciador, y entonces ¿verdad?, es que nosotros nos enfocamos. Hay servicios en Estados Unidos que rentan ropa de diseñador, por ejemplo, rentan ropa de maternidad, por ejemplo, pero nosotros hemos un poco agregado el sabor latino de verdad. Yes. De cómo nos vestimos nosotras, que somos súper coquetas, somos súper coloridas, estamos apostando a, ¿verdad?, un mercado diferente, y le estamos dando ese diferenciador al producto, que es lo que nos va a hopefully, ¿verdad?, a hacer que sigamos creciendo.
No, declarado, ambas van a crecer masivamente, pero las dos, gracias, porque han fundado una de las cantaletas de esta plataforma, es que tú tienes que buscar lo que falta, porque eso te va a permitir a no copiarte de la competencia, y tienes que estar enfocado que no es el qué, es el cómo. O sea, cómo tú solucionas un problema que existe. Yo creo que nos enfocamos demasiado en qué pasa, en qué está pasando a mi alrededor, qué está trending, pero el cómo es base fundamental a que tú cojas una industria que está siendo bien convencional y tiene espacio para tanto, porque lo que es la belleza y la moda ahora mismito, ¿cuántas fashion bloggers no hay? Que mezclan ambas, que están saturadas, técnicamente el mercado está súper saturado de eso, y muchas de ellas están transicionando a ser lifestyle porque está tan lleno, pero ahora mismito podemos innovar en un tema que sí te apasiona. Un ejemplo, tú eras abogada pero te apasionaba la ropa. Sí. Tú eras cosmetóloga, pero te apasionaba el maquillaje que nadie había descubierto, y buscaste una plataforma que no fuera YouTube, de convertirte de fashion blogger para exponerlo, sino hacerlo masivo. Sí. Que de verdad la felicito. Entonces, ya nosotros le dimos esos tipsitos para, por si acaso, tengo a alguien que está en una industria que no, o sea, le apasiona, pero no lo está haciendo de la manera que quiere.
Sí.
Ahora, críticas, ataques personales, porque yo sé que eso sucede mucho en esta industria, y yo soy un poquito... ¿cómo te explico? Por no decir rebelde, que lo uso mucho. Porque yo soy bien shameless, a mí no me importa lo que la gente diga, sí, obviamente, pero al final del día, cuando estamos vulnerables, esas son cosas que atacan, especialmente cuando estamos construyendo la idea. En una palabra, ¿qué ustedes me pueden decir brevemente de cómo ustedes manejan las críticas?
Wow, pues yo trato de ignorarlas a menos que sean constructivas. Si son, si vienen de en internet, la gente es como bien viciosa.
No, está hecho en internet, eso es tierra de nadie.
Entonces, pues yo trato de que, si yo leo el mensaje, yo veo que viene una persona que viene de un lugar de bien, que dice, mira, pues para mejorar el producto, pues yo lo cojo en serio y lo pongo en práctica, porque así es que uno crece. Porque a lo mejor yo no estoy viendo un error, pero esa persona sí lo está viendo. Pues así es que uno crece, pero cuando vienen de personas que lo que quieren es malintencionar, pues trato de ignorarlo, es como que, mira, yo no necesito esto en mi vida. Vamos a pasar la página. Next. Vamos a ver lo bonito. Entonces, da la casualidad que siempre son bien pocos, porque son los poquitos, sí, los críticas malas, estas negativas. Así que pues yo busco los mensajitos positivos. Luego viene otra persona, ay, me encantó. Y esa crítica constructiva bonita, que es como que, ok, voy por buen camino, ¿sabes? Vamos bien.
Yo tengo que decir algo que me duele mucho decirlo, pero las críticas más fuertes para las mujeres vienen de las mujeres mismas.
Ay, sí, ay, gracias sí. por decirlo.
No nos apoyamos entre sí. Yo siempre he dicho, las mujeres nos hubiésemos quedado con el mundo hace siglos si nos empezáramos a apoyar un poquito más. O sea, es bien fuerte, ¿verdad? Y duele más cuando viene de una mujer, porque nos quejamos de que no tenemos suficiente representación, de que no llegamos a los puestos altos. Okay, pero ¿por qué? Uh-huh. Porque las mujeres somos más machistas a veces que los hombres.
¡Sí!
Nos bloqueamos entre nosotras mismas. Te parece como si tuviésemos una competencia guerra. Todo el tiempo. Y yo digo, pero es que yo no estoy compitiendo contigo para nada.
No, y qué bueno que lo dijiste.
Bien, ¿verdad? Y entonces, de entrada, pues trabajar con esa mentalidad que es casi milenaria, pues es bien complicado. Y entonces, ¿verdad? En mi caso, yo las críticas las manejo dependiendo del día. Hay días que quiero meterme por la computadora y decir, hija, ¿y qué tú estás haciendo? Pues cuéntame, ¿y tú qué estás haciendo? Te invito a que cojas una idea, la transformes, la lanzas al mercado, tengas éxito y luego hablamos. Eso a veces es lo que me da ganas de decirle a la gente. Pero tú tienes que mantener la calma.
La ley del sándwich. Sí. Algo bueno, algo del core y después algo bueno.
No, y no darle foro.
Sí,
no
sí,
darle
sí.
foro a esa gente. Porque si te metes en el... este intercambio de darle foro, entonces le estás dando importancia. Yo los leo. En algún momento hubo esta persona en Facebook que dice que es blogger y empezó a hacernos esta campaña de odio, de que es eso, de alquilar ropa, que eso es antihigiénico, qué sé yo. Bueno, te invito a que revises nuestro proceso, que Exacto. veas que nosotros lo hacemos con las piezas. O sea, es un poco cuando la gente tiene esta misión de destruir por destruir, eso es lo que a mí más me molesta. Cuando no
es lo más que duele.
Sí, cuando te vienen a criticar, pero verdaderamente sin fundamento, porque no, verdaderamente no tienen una idea exacta de lo que es el modelo, de lo que es el concepto, y simplemente vieron un anuncio por ahí, de repente se les ocurrieron 20 cosas que decir, tomaron Facebook, hicieron una lista de cosas de por qué esto no...
Los headline readers, lo que sí, yo le llamo, leo el título, no averiguo nada, pero tengo esta única opinión fundada de lo que saco. Correcto. Y lo digo porque yo le doy muchas gracias a Dios que dentro de los rebeldes con causa hay veces que yo no he visto el comentario negativo y todas ellas caen. Esa bendición sí. Yo creo que es lo que tú pones allá afuera, porque yo estaba loca de tener este tema y tener el foro para hacerlo, y el podcast fue excelente porque a mí me había pasado que mucha gente se sorprendía a la cantidad de personas que estaban dispuestas a colaborar con la plataforma, y la mayoría yo no las conozco. Yo te conocí porque es literal Be Guilty, conozco muy bien, tengo una buena relación con los de Parallel, vi que tú eras un female founder, uh-huh. escribí, yo no sabía que yo había conocido a Glory, cuando estábamos en startup.pr, vi, ya habíamos hablado y todo, después ella me dice, mira, es que yo te conocí en tal sitio, y yo, uy, de verdad, porque es que yo creo que lo que tú quieres recibir lo tienes que dar.
Sí.
Y pues si yo quiero un ecosistema que de verdad nos sirva de plataforma para seguir expandiendo las posibilidades en la vida de todo el mundo, hay que darlo, especialmente en el campo de las mujeres. So, qué bueno que lo dijeron, qué bueno que estamos dispuestos a recibir cosas positivas, pero al final del día es ver de dónde viene. Si es una persona que tú quieres en tu vida, fine. Si no las quieres en tu vida, next. Porque a veces hasta, vamos a suponer que tú no conoces a la persona, pero de un profile picture y un Facebook cover tú sacas mucho.
Sí, totalmente. Totalmente.
Por favor, no cojas la vida personal. Eso es algo que tenemos que entender, especialmente si tú te quieres dedicar en internet a trabajar este tipo de plataformas. Programas empresariales. Tengo que tocar este tema porque muchas objeciones, vamos a suponer, en la industria de la moda, es una inversión bien, bien grande de dinero, muchas veces. Aunque se puede empezar en cero dinero, pero a largo plazo, las tres sabemos que en algún punto hay que tener bastante dinero. Las dos han participado de programas. Una oración, algo bien básico para que cuando vean una forma las personas no se intimiden, porque eso es lo que pasa con algunos emprendedores. Tienen una idea, ven la solicitud para entrar en un programa y dicen, ¡oh, yo no tengo la mitad de la información! ¿Qué fue clave para ustedes? Porque a ti te cogió en medio proceso del primer año y a ti te cogió empezando lo de pre-18. Cuéntenos, como ambas la convocatoria está vuelta a la esquina. So, por favor, déjenos saber un poquito.
Por lo menos en mi caso, yo tengo esta filosofía de vida de que no me autodescalifico. Yo dejo que la que me descalifique la persona que sea, yo no me voy a autoboicotear, yo
Muy
no
bien.
Lo voy a lograr. Es intimidante porque esas formas son de 1000 preguntas y tú anda para el cirete.
Cuando yo tenía la solicitud de yo estoy en college board, ¿qué es
esto? Cierra la computadora, me voy a ver Netflix, esto no es para mí. No, no. O sea, fue como que te sientas, coges una hora, dos horas, tres horas, las que sea necesario. haces el research y te lanza. No te autodescalifiques, porque tú piensas que no eres capaz, pero a lo mejor la persona que está leyendo la solicitud ve algo en ti que tú no estás viendo y la acepta. Así que se lancen, que no se autodescalifiquen y sigan para adelante. Es lo único que uno...
¿Y qué recomendación? Y aparte de eso, es que, ¿verdad? Cuando veas esa lista de preguntas, una a la vez.
Exacto.
Una a la vez.
Exacto.
Muy bien. Empieza por lo más básico, empieza... Nadie puede describir el problema como tú, tu negocio como tú mismo, y esa es la parte, yo creo, que donde hay que lucirse. O sea, toda la solicitud te va a preguntar a qué tú te dedicas, de qué es tu plataforma, cuál es el problema que tú propones resolver. Enamórate del problema, como dije antes, y descríbelo como nadie, porque es que nadie lo va a poder describir como tú, y de seguro hay alguien que se va a identificar, y esa es la parte donde yo creo que hay que aprovechar y poder capturar, ¿verdad?, de entrada esa atención de la persona que está evaluando.
Qué bueno que ambas compartieron eso, y quiero aportar. Vamos a suponer que no te cogen, no lo cojas directo como un reflejo de autoestima. Esto no es un club, lo de los chavos no es un club, y hay veces, en Estados Unidos se da mucho, y yo no quiero que caiga eso en Puerto Rico, especialmente en San Francisco, en Silicon Valley, de que nada más este grupo selecto son los que son elite crowd. No, vamos a suponer que no fuiste de los seleccionados. Pues mira, los jueces de esa competencia estaban buscando cosas específicas porque sienten que los mentores que tienen reservados van a desarrollar esa área. Bien importante, tú llenas la solicitud, ya tú tienes la información base para que si salen otros programas, tú puedas seguir solicitando, puedas saber lo que te falta, porque quizás una pregunta da en el clavo de algo que tú no has trabajado. Yo sé que me he extendido un poquito en lo que usualmente dura el podcast, pero yo sé que espero que todos ustedes vuelvan a darle replay con el lápiz y papel y puedan apuntar todo esto que estamos aportando. Ahora vamos a las preguntas. Chan, 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 chan.
Que no sabemos cuáles son.
Yes. Yes. Yohali Muñiz nos envía: emprender, 3 puntitos suspensivos. Oh. Haciendo uso de las redes sociales, ¿cómo lo hago? Ok. Digo emprender porque nosotras tres hemos usado las redes sociales, aunque tenemos un landing page, una página formal, pero hemos usado mucho las redes sociales de trampolín. ¿Qué herramienta le podemos dar para que ella pueda usar el emprendimiento a través de las redes sociales?
Wow, yo empecé por la paginita de Facebook. Vamos a empezar por aquí y la página web. Es buscar información, porque yo soy bien mala en lo que es redes sociales. Cero.
Y trabaja en tecnología, no te limites. Trabaja en tecnología, no te limites.
Y mi bachillerato es en publicidad, pero es como otro mundo. Es un mundo totalmente diferente.
Es como un arte.
Sí. Y pues, educarse. O sea, buscar podcasts, que me enamoré de ellos. Buscar herramientas que me ayudaran a entender cómo era. Porque uno empieza sin dinero, así que uno tiene que hacer todo.
Sí,
totalmente.
Así que pues yo pues buscaba ideas, buscaba ejemplos. Me inspiraba en páginas que ya me gustaban, veía cuál era su modelo. Uh-huh. Y decía, ok, me gusta esto, vamos a darle el toque personal del Lerole. Así que así fue como yo me fui con las redes sociales. Me lancé al monstruo y pues ahí voy.
David y Goliat.
Todos días aprendiendo.
Historia de Gloria y Lubriel. No, pero sí, porque es un mundo.
Hay que estar al día, todos los días.
Ok, cuéntame.
Pues en nuestro caso, los que nos sigan en nuestras redes sociales saben que nosotros somos bien intensos en social media, y eso tiene una razón de ser. Nosotros, ¿verdad?, apostamos a un público joven, y el público joven está en social media. O sea que quieraslo o no, pues tienes que estar ahí si es que quieres llegar a ese mercado que tú entiendes que son tus potenciales consumidores. Y en un principio, lo mismo. O sea, yo miraba marcas de todas las, no solamente de moda, podía inspirarme con lo que estaban haciendo todo tipo de marcas, y ahí fue que comenzamos a desarrollar lo que es la identidad de la marca de Guilty en lo que, hasta llegar a lo que es hoy. En algún momento Guilty no se llamaba Guilty. Guilty se llama Guilty porque es la manera de decir, ¿y eso es ropa alquilada? Sí, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema?
Ay, qué brutal, pero, ay, no, qué bueno que lo dijiste.
Y so what? Es el so what, sí, ¿y qué pasa? Y entonces eso nos lleva, ¿verdad? De ese so what empezamos a construir una identidad de que somos mujeres valientes, somos unas mujeres poderosas, no le tenemos miedo a romper las reglas, no le tenemos miedo a hacer las cosas de manera diferente, y a partir de eso empezamos a construir nuestra personalidad de social media, a postear este tipo de contenido donde le damos a esa mujer esa plataforma para que sea lo que quiera ser. somos imperfectas, pues somos imperfectas.
Pero o sea, mira, disculpa que te interrumpa de un momento, es que ambas, tú te lanzaste en monstruo, te informaste, tú creaste una cultura dentro de lo que ya tú dominabas un poco. Pero yo creo que para complementar esos tres pasos, Johali, yo te recomiendo, crea tu lenguaje, porque eso fue fundamental para mí. Cada red social tiene su lenguaje. Cierto. Y no podemos olvidarnos que es una persona que está consumiendo ese contenido y que quizás tú caes en un mal día. Quizás esta persona está en mediodía, no le gustó cómo está vestida, tropieza con algo de guilty y dice, ah, yo la necesito, déjame coger ideas ahora con mi closet, pero cuando tenga un budget voy a invertir en esto. Sí. Quizás está teniendo un mal día de que todo el maquillaje le quedó mal. Tropezó con Lerole y dice, contra. Mira, yo necesito esto porque yo no tengo tiempo para invertir en maquillaje. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que las redes sociales a veces pensamos que es este único mega, mega, monstruo grande, más grande que Goliat. Pero al final del día todos tenemos que identificar esos puntos clave. Ok, última. Y esto es una pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros participantes en el podcast. ¿Qué bofetada sin mano tú has recibido esta semana? Porque todo el mundo, el que todo lo puede, tiene procesos de aprendizaje, el universo decide decirte, vas a aprender esto esta semana. Cuéntanos, estas dos semanas, ¿qué te han enseñado?
A lo mejor a tener un poco más de paciencia.
Ajá.
Bajaste la línea, ahora tienes que buscar otra.
A tener más paciencia, porque a veces no todo sale como uno quiere. Y en el camino uno tiene tropiezos, es como tener paciencia y tomar un día a la vez. A lo mejor alguna mercancía no me llegó, un ejemplo, o se me dañó la máquina, se me dañó el proceso, se me enfermó la muchacha que está trabajando conmigo. Pues es un día a la vez, paciencia, no todo es perfecto, y seguir hacia adelante. Yo creo que ha sido lo más fuerte, he aprendido a tener paciencia. Tengo más paciencia de lo que yo pensaba.
Okay.
Yo también. Okay, good. Yo pensaba que era una persona impaciente hasta que empecé a hacer de todo. Y empezaba a mirar a la derecha, no tengo a nadie. Tengo a la izquierda, ok, tampoco. Ok, soy yo. Ok, pues tengo que respirar. He aprendido a respirar.
Sí.
Y a un problema a la vez.
Exacto.
Dicen eso de un día a la vez. No, eso es totalmente cierto. Hay días que todo sale mal. De repente, ¿verdad? O no te llegó algo, o la ropa que vino del laundry que va a salir ahora vino manchada, y entonces tú no puedes hacer nada, ya está listo para salir, la clienta tiene una actividad mañana. Este tipo de cosas son las cosas que me pasan a mí. Esto me pasó jueves de la semana pasada. Tuve que salir corriendo ¿verdad? Literalmente comprar productos, sacar la mancha. Yo estaba a las 11 de la noche en mi casa, en el pasillo, con la ropa, sacándole la mancha.
Sí,
vino de, ¿verdad? Ya había venido de Londres manchada, y yo quería cumplirle a esta persona porque yo antes no duermo, antes me muero, antes de incumplirle a alguien. Y eso es algo que yo siempre lo he tenido en mí, y cuando uno tiene su propio negocio, uno lo lleva a un nivel que uno no sabe. Y entonces tú dices, ok, ¿qué hago? Pues nada, no puedo hacer nada, tengo que meter mano. Y tenía mucho sueño, tenía hambre, había estado sobre 12 horas en el almacén, pero pues tú tienes que suck it up y decir, hay días que todo sale mal, pero yo voy a atacar una cosa a la vez, y una a la vez yo voy a salir de ella.
Yo estoy en el parking, los problemas. Yo tengo un parking.
¡Ay, qué linda! Me gusta.
Yo estoy en el parking porque no puedo hacer nada ahora. No me voy a preocupar porque no puedo hacer nada al respecto. Así que, mira.
Ese va a ser el hashtag.
Vamos a ponerle. Sí. En el parking vamos a sacar uno a la vez. El que yo puedo resolver ahora, vamos a sacarlo uno a la vez.
Pequeña batalla. Yo digo pequeña. Exacto. Batalla. Si lo divide y dice, ok, ya hice esto. Te sientes brutal. Ok, voy al otro. Exacto. Ah, ya hice el segundo. Me siento más brutal todavía. Y eso me da gasolina para entonces ir resolviendo.
Exactamente.
Los que me quedan. Así que, si no, te abruma.
Pues apostando dentro de lo que ustedes están diciendo, estas últimas dos semanas para mí han sido fundamental, de que vi la importancia de recordarle a todo el mundo que corra su carrera. Algo que ha sido bien bueno para My Barely Famous Life es que aunque no somos el primer blog, uh-huh, es que siempre estamos tratando de buscar la manera de romper estándares. Por ejemplo, el podcast, róbame la idea. Todo el mundo siempre está protegiendo las ideas y yo te las quiero dar, cógelas, róbatelas. Okay. Esas son cosas que esta semana me he visto en la necesidad de recordarle a todo el mundo. Te está drenando por problemas que no son tuyos.
Exacto.
Y entre más tú mires al lado, le restas energía a tu carrera. Y yo he visto cómo eso me ha ayudado a mí, en mi caso, porque me ha dado más musa, porque ya voy con ese condicionamiento, lo he convertido hasta con como una afirmación. Para yo ser, si ya de por sí era consistente, me ha dado más energía para más disciplina. Así que quiero a todos recordarle que tienen que seguir a Guilty, tienen que seguir a Lerole, primero porque ellas son espléndidas, son mingas ya mías, que ellas dicen, necesito esto, ya estoy ahí. Eso es bien importante apoyar, no solamente porque son mujeres, sino porque de verdad ellas están en el filo. Ustedes saben que yo de verdad hay muchas personas que están viviendo del emprendimiento, pero en realidad son otras personas que están haciendo los negocios o no tienen el éxito, porque acuérdense que por internet cualquiera puede ser feliz, pero la realidad es que a mí me consta de que yo he visto cómo estas mujeres se fajan y ellas han conspirado conmigo en los programas, en el programa educativo con los talleres, al igual ya saben en las plataformas, hay mucho para aprender de ellas. Síganla, reen la voz, denle share, no olviden que hay que apoyar a los rebeldes con causa que apoyan la plataforma como Star Bene Café, que sí. Va a estar participando con nosotros en el sorteo, así que en la foto que ven a estas tres bellezas en Instagram, denle tag a tres amistades, dale follow a My Barely Famous Life y follow a Star Bene Café. Gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.